Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy. Ya es un acuerdo oficial, ya tiene efectos sobre Oriente Próximo. La liberación de rehenes y presos llegó por la mañana. Los países mediadores, Egipto, Estados Unidos, Turquía y Qatar, firmaron por la tarde el pacto que levantó Donald Trump y por el que se han detenido los combates en Gaza. Sucedió en un acto en el que no firmaron ni Netanyahu, que no acudió, ni tampoco representantes de Hamas, que tampoco estaban. Un acto en la ciudad de Sharm el-Sheikh, al sur de Egipto, en el que quien actuó como anfitrión fue el presidente de los Estados Unidos.
This took 3,000 years.
Donald Trump, que se situó así en el centro de una cita internacional que calificó de histórica, una firma que, dijo él, ha llevado 3.000 años. El acuerdo que, en sus palabras, puso a todos muy contentos. Nunca antes había visto tanta felicidad, decía, al conseguir llegar la paz a Oriente Próximo, aunque todo el mundo, añadió, decía que era imposible. Trump recibió uno a uno a los distintos líderes invitados a esta ceremonia, los saludó primero, incluso dedicó unas palabras a algunos de ellos, regañó a algunos países, felicitó a otros. Entre los saludados con un apretón de manos, también entre sonrisas, estuvo el presidente español Pedro Sánchez. A él se dirigió después Trump en su discurso con esta referencia al gasto en defensa de España, que vino acompañada, esta vez, de un halago.
España, ¿dónde está España? ¿Estáis trabajando con él con respecto al PIB? Nos acercaremos, pero fantástico el trabajo que estáis haciendo.
Fantástico trabajo, dijo Trump a Pedro Sánchez en un mensaje que Moncloa reconoce que le sorprendió. Hoy, por cierto, a partir de las 9 de la mañana vamos a entrevistar, Ángels va a entrevistar aquí en este programa al presidente del gobierno. Pedro Sánchez será a partir de las 9. El gobierno sigue defendiendo que este acuerdo de paz, en todo caso, no debe suponer dejar de perseguir a Netanyahu por sus presuntos crímenes de guerra. El ministro Exteriores español Álvarez insistía en la solución de los dos estados.
Tenemos que trabajar para consolidar este alto el fuego, para conseguir que sea definitivo. Y desde luego tenemos que trabajar para la reconstrucción de Gaza y para poner en pie aquello que España lleva diciendo desde hace ya 2 años, poner en pie la solución de dos estados.
Además, aquí en España, la noticia de las últimas horas sigue siendo, de nuevo, el tiempo. Hasta esta medianoche ha habido aviso rojo en el litoral sur de la Comunidad Valenciana por tormentas, lluvias que han dejado 136 litros por metro cuadrado en zonas como Gandía. El ayuntamiento de esa ciudad ha suspendido las clases, aunque en otros puntos de la comunidad se van a retomar. Vuelve, por ejemplo, la docencia en la Universidad de Valencia. Hoy la Dana sigue afectando a varias zonas del Mediterráneo, especialmente a la provincia de Castellón, también a las Islas Baleares. Hay aviso naranja en varias autonomías, aunque se espera que vaya a menos. Situación y pronóstico para este martes, Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días. Justamente donde está lloviendo ahora mismo es en Castellón, alrededor de la misma capital, de Castellón de la Plana. También los chubascos afectan a la isla de Menorca y de manera más aislada al litoral de Cataluña. Estos chubascos irán desapareciendo durante la mañana y es que en general hoy en la mayor parte del país, a pesar de que veremos algunas nubes, va a hacer más sol que las últimas jornadas, con temperaturas sin grandes cambios, en general altas para las fechas, y será durante la tarde cuando de nuevo las nubes de tormenta se desarrollarán lo suficiente como para descargar con intensidad en Cataluña, en Castellón y también de manera más aislada en Baleares. Todo apunta que mañana a última hora la situación ya empezaría a mejorar del todo.
Así empezamos la jornada que políticamente estará marcada por la entrevista de Pedro Sánchez aquí en Hoy por Hoy y también hoy se hablará del plan de inmigración que presenta el PP. Ayer Núñez Feijóo adelantaba una de las medidas que quiere implantar, una autoridad única en materia migratoria que centralice las competencias. Lo dijo en Antena 3, donde cargó así contra Vox varias veces.
Yo creo que a Vox se le está yendo la pinza con el Partido Socialista. Vox tiene una estrategia política que de forma directa o indirecta coincide con la del Partido Socialista, que es atacar al Partido Popular. Y tiene un objetivo político que también coincide con el Partido Socialista, que soy yo.
Hay otros dos asuntos que condicionan la agenda del PP. Por una parte, la declaración del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que, como supimos este fin de semana, reconoció ante el juez Miguel Ángel Rodríguez que se había inventado lo del pacto que ofreció a la Fiscalía y que le filtró a algunos medios. El PP alega que, en todo caso, mentir no es un delito. Esta es la expresión, el argumento que da la dirección del Partido Popular. Mentir no es un delito. Alma Ezcurra es vicesecretaria de ese partido.
Ustedes conocen esos fragmentos, pero el Tribunal Supremo conoce el completo de todo el procedimiento judicial y hasta donde yo sé, uno se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 3 de noviembre y el otro es solo un testigo, así que cada uno saque sus propias conclusiones.
Debaten también los populares estos días sobre el aborto, asunto que incomoda dentro de la formación. El gobierno ha aprovechado este debate abierto dentro del PP para proponer un blindaje del derecho al aborto en la Constitución. El ministro de Justicia, Bolaños, defendía que los trabajos en esta dirección avanzan.
Este gobierno progresista hará todo lo que esté en su mano para proteger el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo. Todo lo que esté en su mano quiere decir que estamos trabajando en este momento para ver cuáles son las herramientas legales que podemos implementar para garantizar que siempre en España las mujeres tendrán garantizados sus derechos y en particular el de la interrupción voluntaria del embarazo.
Y además anoche en Hora 25 la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, rechazó la posibilidad de que vuelva a repetirse un apagón. Esto después de que Red Eléctrica alertara a la Comisión de la Competencia de que han detectado variaciones bruscas en la tensión que podrían afectar al suministro.
Yo la información que tengo, que evidentemente es de Red Eléctrica, del operador del sistema, es que efectivamente en el sistema lo que sí ha habido es variaciones de tensión, pero dentro de los parámetros operativos del sistema, y que lo que llama es a seguir actuando con más medidas, pero en ningún caso habla de una posibilidad de apagón.
Y en los deportes, Cabo Verde se convirtió ayer en el segundo país más pequeño de la historia en clasificarse para un Mundial de Fútbol. Sampe, buenos días.
Buenos días, Sastre. Después de Islandia, que estuvo en 2018, los apenas más de medio millón de habitantes caboverdianos celebraban el 3-0 de ayer a Eswatini, la antigua Swazilandia, para vibrar con la gesta de su selección, y así lo vivía el vestuario. Y luego por el larguero pasaba uno de ellos, un exjugador de la Liga Española, de la Ponferradina concretamente, Eri Tavares.
Increíble, increíble. Mucha gente de Estados Unidos, de Francia, Bélgica, Holanda, de toda parte, vinieron a ver el partido, porque lo que hicimos hoy, historia.
Cabo Verde es la selección 22, clasificada ya para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Hoy juega España desde las 9 menos cuarto contra Bulgaria. En Valladolid, con carrusel desde las 8:30 de la tarde, puede dejar encarrilada ya la clasificación.